buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente. En este domingo 6 de julio, en el que vamos a tener calor y algo de inestabilidad en los Pirineos orientales y en el sur del sistema ibérico. La semana pasada, a estas horas, no estaba delante de este micrófono. La semana pasada, a estas horas, estaba en la Sierra de Guerrero, que es un estado de México. Guerrero es un estado de México, un estado que da al Pacífico y que es uno de los estados más violentos del país, uno de los estados más violentos de México. México es un país violentísimo, vive en realidad una situación de guerra interna. En los últimos 10 años han sido asesinadas 300.000 personas. El domingo pasado estaba en Guerrero porque estaba grabando un documental sobre cómo la violencia que se vive en México afecta a la Iglesia Católica. Muchos sacerdotes, muchos catequistas, muchos líderes católicos, protestantes, denuncian las atrocidades que comete el crimen organizado. Alzan su voz en defensa de los indígenas, indígenas a los que se les priva de sus tierras, se les amenaza. Y por esa toma de posición, esos líderes católicos, se les hostiga y en algunos casos se les asesina. Estaba grabando un documental sobre esta cuestión la semana pasada. En el estado de Guerrero, hace una semana, estaba alojado en un hotel de la ciudad de Chilpancingo. Seguí las indicaciones de las personas que me han ayudado a grabar el documental y casi no salí del hotel por razones de seguridad. La situación que se vive en Chilpancingo es muy ilustrativa de lo que se vive en el estado de Guerrero y de lo que se vive en México. Esa ciudad, Chilpancingo, donde estuve, es la frontera entre los territorios que se disputan dos cárteles locales dedicados al cultivo y al tráfico de droga: el cártel de los Tlacos y el cártel de los Ardillos. El clan de los Ardillos, el cártel de los Ardillos, controla buena parte de la ciudad de Chilpancingo, donde estaba, pero como el alcalde no hizo caso a las indicaciones de los narcotraficantes, le cortaron la cabeza. Así es como se las gastan los narcotraficantes. Desde el hotel en el que estaba, con la ayuda de un sacerdote que está escoltado durante 24 horas al día porque ha denunciado los abusos del crimen organizado, con la ayuda de ese sacerdote, empotrado en su dispositivo de seguridad, me interné en el territorio controlado por los tlacos. El sacerdote del que te hablo viaja en una camioneta blindada que tiene un teléfono satélite incorporado. Yo iba con él en la parte trasera de la camioneta. A los pocos kilómetros de salir de la ciudad, desaparecieron de la carretera la policía, desapareció el ejército y aparecieron controles de personas armadas. Eran los sicarios del clan de los tlacos que controlan la carretera. Tienes que detenerte ante esos controles instalados por los señores de la droga y tienes que identificarte y hacer lo que ellos te digan para poder pasar. Esa zona controlada por los tlacos es un narcoestado. La máxima autoridad son los narcotraficantes y esto que yo viví en primera persona es algo que sucede a menudo en México. En ese territorio un cura me contó que uno de los narcos le obligó a casar a un sicario con una segunda mujer, aunque se sabía que tenía una primera mujer, pero no pudo hacer nada porque el sicario le amenazó. Ese mismo cura celebró un funeral, me contó, por 5 víctimas del enfrentamiento entre clanes, 5 víctimas mortales. Cuando se iba a celebrar el funeral, vio aparecer solo 4 ataúdes. Preguntó dónde estaba la quinta víctima y le dijeron que había sido descuartizada y repartida entre los otros 4 ataúdes. Los cárteles pequeños que operan en Guerrero se dedican al cultivo de la amapola y al tráfico de la goma de opio. Todo el mundo, cuando digo todo el mundo, es todo el mundo. Mayores, viejos, jóvenes, en esos pueblos trabaja en el negocio de la droga, un negocio que ahora se ha vuelto difícil porque en la zona hay crisis económica, porque hay una competencia del fentanilo, esta droga que se consume ahora en Estados Unidos. Los grandes cárteles no operan como estos pequeños cárteles que conocí en Guerrero. La experiencia de los grandes cárteles la tuve en otro estado donde estuve, que fue el estado de Chiapas, que está al sur. En Chiapas operan dos grandes cárteles, el de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, y ya no se dedican a la droga, o no se dedican solo a la droga. Hay cosas más rentables, como cobrarle a los migrantes que cruzan la frontera, secuestrar a personas, la trata de blancas, el tráfico de armas o el desplazamiento forzado de personas para dejar libre el territorio que va a ser explotado por empresas mineras. El problema, y ahí lo vi claramente, es que no se sabe dónde están los buenos o los malos. Las organizaciones criminales están de acuerdo en muchas cosas con el gobierno. Financian muchos proyectos para la sociedad civil. Quitan y ponen políticos. La impunidad es total. Y cuando no hay justicia, se produce un círculo vicioso. Cuando no hay justicia, surge la venganza. Y la sangre llama a más sangre. Oponerse a los cárteles, al crimen organizado, requiere de un heroísmo que en algunos casos provoca el martirio. De hecho, estuve documentando la muerte de un sacerdote, Marcelo Pérez, que se puso del lado de los indios. He tenido ocasión de charlar con calma con su familia. Y menos mal que existen héroes como el padre Marcelo que denuncian la situación. No haría falta este tipo de héroes si en México hubiera justicia y un Estado de Derecho como Dios manda. Después de este viaje que he hecho a México, después de asomarme al borde del infierno, me he dado cuenta de lo decisivo que es para un país que realmente haya justicia. Lo decisivo, lo decisiva que es la verdad. La igualdad real entre las personas, la oportunidad de trabajo, que no tengan que trabajar en la droga. Lo importante que es cuidar las instituciones. ¿Y aquí qué? ¿En España qué? Bueno, como ya sabes, el PSOE tiene a dos exsecretarios de organización investigados por pertenecer a una organización criminal. Uno de esos secretarios de organización, exsecretarios de organización, es Santos Cerdán, que está en la cárcel. Y el PSOE ha estado a punto de tener un adjunto a la nueva secretaria de organización, Rebeca Turró, ha estado a punto de tener ese adjunto envuelto en escándalos por acoso sexual o abuso de poder. Hablo de una persona que hasta ayer no era conocida por muchos, Francisco Salazar. Ayer se celebró el Comité Federal del PSOE, con el que, como sabes, Sánchez quiere dejar cerrada la crisis política provocada por el caso Cerdán, Ábalos y Koldo. La dirección del PSOE pues ha hablado de una nueva fase a partir de este Comité Federal, no se lo creen ni ellos. Hoy, por ejemplo, hasta el diario El País en su editorial señala que ha sido un cierre en falso por parte de Sánchez. Bueno, pues en la nueva estructura del Partido Socialista, uno de los adjuntos a la secretaria de organización iba a ser Francisco Salazar, que fue estrecho colaborador de Ábalos en el partido y que ha sido estrecho colaborador de Sánchez en Moncloa, asesor desde 2016. Ayer iba a convertirse en adjunto a la secretaría de organización, a la secretaria de organización. Pero el diario.es, pocas horas antes de que comenzase ese comité federal, publicó el testimonio de varias mujeres que hablaban de las actitudes babosas de Francisco Salazar, de sus comentarios obscenos sobre su vestimenta y su cuerpo, de mensajes intempestivos con invitaciones para cenar a solas fuera del horario laboral o incluso de ofrecimientos de quedarse a dormir en casa. Estamos hablando de posibles acosos sexuales y de posibles abusos de poder. Bueno, pues a última hora y rápidamente a Salazar lo quitaron de en medio. Llamativo que a la entrada del Comité Federal le preguntaron a Pilar Alegría por el caso y todavía defendía a Salazar.
Le preguntaron... Paco Salazar le conozco desde hace muchos años, ha sido y es un compañero íntegro. Hablo de mi propia experiencia y me ha parecido siempre, y además siempre lo he manifestado, un compañero absolutamente íntegro.
Es un compañero completamente, absolutamente íntegro, decía Pilar Alegría, que trabaja en Moncloa como portavoz del gobierno. Al salir del Comité Federal, Paco Salazar ya había dejado de ser un compañero íntegro, y Pilar Alegría decía todo lo contrario.
No conocía, lógicamente, esa información a la que ustedes aludían. Creo que el paso que ha dado, ese paso de retirarse, dar un paso atrás en todas sus responsabilidades orgánicas, políticas, institucionales, será un paso necesario.
¿Pero qué pasa en el entorno de Sánchez? ¿De qué material humano están hechos los que trabajan con Sánchez? ¿Por qué nunca se entera Sánchez de nada hasta que no investiga un juez, la UCO, o hasta que un medio de comunicación cuenta lo que vivían algunas trabajadoras en Moncloa? Sánchez en el comité se calzó la camisa vaquera, miró de soslayo, fuese y no hubo nada. Nos contó que él es el capitán del barco del PSOE y que tiene el corazón partido.
Comparezco ante vosotros, evidentemente con el corazón tocado, pero también con la determinación intacta.
Sánchez, ya se sabe, siempre habla de sí mismo. Pasó de lo lacrimoso a lo conspirativo. Habló de una coalición judeo-masónica con mucho poder que quiere quedarse con el mundo.
Sabemos que la coalición ultraderechista tiene poderosos resortes. Tienen dinero, medios y poder.
Sánchez en estado puro. En ese comité, después de años de sanchismo, hubo menos energía en las reacciones que la que despierta en un asilo el reparto de la merienda. Solo Paje pidió una cuestión de confianza y elecciones y se le echaron encima a los ministros y no le dieron derecho a la réplica. En el PP, por el contrario, este fin de semana apoteosis. El PP clausura hoy su 21 Congreso. Ayer Feijóo fue reelegido con el 99,24% de los votos. Ahí es nada. Y ha sido un Congreso con menos noticias que las de una revista de antiguos alumnos. El presidente del Congreso, alcalde de Badalona, Albiols, levantó alguna polvareda ayer hablando de un posible acuerdo con Junts para una moción de censura.
Es evidente que con la CUP o con Bildu no se tiene que hablar nada, ¿no? Pero a partir de aquí, yo no sé qué problema habría, por ejemplo, pues llegar a un acuerdo con Junts de una moción de censura.
Vamos a ver, esto no es nuevo. Ya en diciembre del año pasado, Feijóo defendió los acuerdos parlamentarios con Junts. PP y Junts votaron juntos contra el impuesto a las eléctricas. Feijóo aseguró en su momento que no le importaba coincidir con Junts, que Junts era un partido serio, que era no un rival político o ideológico. Las declaraciones de Albiol no son una improvisación. La ponencia política del Congreso pactada con el PP de Cataluña no veta Junts. El Congreso que clausura hoy el PP es el primer Congreso después, el primer Congreso ordinario después de dos Congresos extraordinarios. Y ha sido o era la ocasión para que el PP, además de subrayar lo malo que es el sanchismo, hubiera hecho propuestas más sólidas. La ponencia política del Congreso del PP habla del valor del Estado de Derecho, de la defensa de los ciudadanos libres e iguales, de los principios liberales, conservadores, de los principios inspirados en el humanismo cristiano, del valor de la unidad nacional, del valor del esfuerzo y del mérito, pero si uno lee la ponencia política, constata que a esa ponencia política, es decir, a ese contenido programático, le falta fuerza. Claro, la pregunta es si el PP aspira solo a echar a Sánchez o si el PP aspira a algo más. La pregunta es si el PP aspira a ilusionar con un proyecto, con propuestas, con ideas, para retos esenciales como la vivienda, la falta de oportunidad para los jóvenes, la cuestión de las pensiones, la mejora de la educación y tantas otras cosas que están pendientes en nuestro país. 6 y 14, 7 y 14 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Ana Huertas. Corrupción.
Anchón Alonso, el presunto socio de Santos Cerdán en la empresa Servinavar, señalada en el último informe de la UCO por el supuesto pago de mordidas por adjudicaciones públicas, comparece mañana lunes ante el juez que instruye el caso Koldo Ábalos Cerdán.
Amaño.
El diario ABC continúa desvelando información sobre un supuesto amaño en las primarias andaluzas de 2021 ganadas por Juan Espadas frente a Susana Díaz a través de la afiliación masiva de falsos militantes. Hoy en el periódico dicen que Ferraz premió a una fontanera que gestionó 32 de estas afiliaciones falsas Espadas, dándole un puesto en la ejecutiva de Espadas y que todavía hoy conserva.
Chupinazo.
De San Fermín será a las 12 del mediodía y con él darán comienzo los Sanfermines 2025. Mañana 7 de julio tendrá lugar el primer encierro.
Tragedia.
Ascienden a 52 los muertos en las inundaciones en Texas, Estados Unidos. Entre los desaparecidos hay una veintena de niñas y sus monitoras. Se encontraban en un campamento cerca del río Guadalupe que se desbordó debido a las fuertes lluvias de los últimos días.
6:15, 5:15 en Canarias.
COPE, estar informado.
Pues como te decía, Feijóo clausura hoy el Congreso Nacional del Partido Popular, una cita marcada por el ascenso de Miguel Tellado a la Secretaría General del partido y en el que los populares han querido trasladar un mensaje de unidad frente a la corrupción que afecta al PSOE. Silvia Martínez, buenos días.
Buenos días. Un cambio de raíz para España. Es la promesa de Alberto Núñez Feijóo ante los miembros de su partido. Reelegido como líder de los populares por unanimidad, promete que el objetivo está ya en echar a Sánchez y llegar al gobierno. También ha hecho una petición.
Si hago lo que hace él, echadme del partido. No consintáis la degradación de un partido de Estado.
Quiere que el PP vuelva a ser el partido de los 10 millones de votantes y promete que pase lo que pase, España nunca estará en venta. Este domingo escucharemos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Después Feijóo volverá a tomar la palabra para concluir un cónclave en el que los populares han presumido de unidad frente a un PSOE al límite.
Y el Comité Federal del PSOE, como te decía, ha estado marcado por una nueva polémica, la renuncia de Paco Salazar, hombre de confianza del núcleo duro de Pedro Sánchez. Hombre de confianza de Pedro Sánchez que ha sido señalado por comportamientos machistas. Esto ha supuesto un giro de guión inesperado que ha empañado el cierre de filas en torno a Sánchez, que, como ya sabes, se aferra al cargo y que ha vuelto a presentarse como la gran víctima de la trama Koldo Ábalos Cerdán.
Sí quiero pediros perdón a vosotros, a vosotras y al conjunto de los españoles y españolas, porque me equivoqué al depositar mi confianza en personas que no la merecían. Me equivoqué. Porque este partido está hecho de gente buena, que jamás metería la mano en la caja.
La corrupción en el seno del PSOE afronta mañana un nuevo capítulo en el Tribunal Supremo. Allí declarará el exdirector de Acción en Navarra y La Rioja, Fernando Merino, quien guardaba documentación de las obras públicas adjudicadas en la trama. Entre ellas, adjudicaciones a Servinavar, empresa ubicada en Pamplona. Santos Cerdán controlaba casi la mitad de la constructora. Se la vendió a su socio y amigo Anchón Alonso, quien también pasará mañana por el alto tribunal. Esther García, buenos días.
Buenos días, sí. Servinavar es una de las empresas que aparece en el informe de la UCO de la Guardia Civil y a la que relacionan con Santos Cerdán. Y es que según la UCO, Cerdán adquirió en 2016 un 45% de las acciones de la empresa. De hecho, el documento fue hallado durante las investigaciones y se considera crucial para entender el papel del exsecretario de Organización Socialista en una presunta red de comisiones ilegales a cambio de contratos de obra pública. Sin embargo, tanto Cerdán como el empresario Joseba Anchón Alonso han negado que la operación haya sido válida, indicando que se trató de un borrador que nunca se llegó a firmar oficialmente. Servinavar es una de las empresas que forma parte además de la UTE encargada de hacer las obras de los túneles de Velate aquí en Navarra, la mayor obra pública, 76 millones de euros en la última década.
Ucrania ha respondido a la ofensiva rusa tras el lanzamiento de más de 300 drones por parte del ejército de Putin. Kiev ha atacado territorios cercanos a Moscú, Kursk y la península de Crimea, entre otros. En paralelo, este fin de semana, Donald Trump ha hablado con el líder de Kremlin. El presidente estadounidense ha dicho que ha quedado muy descontento tras la conversación porque Rusia solo quiere seguir matando a gente. Esto ha sucedido en una semana en la que Estados Unidos ha suspendido el envío de armas a Ucrania. Xavi Lasso.
La solución a la guerra entre Rusia y Ucrania lleva mucho tiempo estancada. Los meses pasan y no solo se ve debilitada la posición ucraniana en el conflicto, sino que incluso Rusia ya sufre más. En las últimas horas hemos conocido que Estados Unidos ha decidido pausar el envío de armamento a Kiev y ellos aseguran que se debe a una comprobación de su propio arsenal. Pero todo podría ser una estrategia. Es lo que le cuenta a COPE el almirante Ángel Tafalla.
La interpretación que hago yo es que estamos ante un nuevo intento de Trump de forzar al presidente Zelensky a que firme rápidamente un acuerdo de paz con un Putin que no se ha movido un ápice de sus condiciones iniciales.
En el campo de batalla, Rusia sigue avanzando, pero ya acusa el desgaste de esta guerra. Aún así, en la población tampoco habría un deseo explícito de terminar con el conflicto.
En Venezuela, este sábado se ha celebrado el Día de la Independencia. Desde la oposición, Marina Corina Machado ha instado a las Fuerzas Armadas a que tengan firmeza y organización para liberar al país.
La escogencia del 5 de julio como Día de la Fuerza Armada Nacional no es una coincidencia, es un vínculo para remarcar que la institución militar no solo fue elemento decisivo para el logro de la independencia, sino que su razón de ser está en sostenerla para siempre.
Y de vuelta a España, seguimos pendientes de la evolución de la nube tóxica provocada por el incendio en una fábrica en Azuqueca de Henares, Guadalajara. Han vuelto los confinamientos que afectan a los vecinos de 5 municipios. Carmen Ródenas.
Eran las 8:15 de la tarde de ayer sábado cuando de nuevo la cuarta alerta de S-Alert llegaba a los teléfonos de los vecinos de Azuqueca de Henares, de Villanueva de la Torre, de Alovera, el polígono Alboyeque, Chiloeches y de la zona industrial de Cabanillas del Campo. Los vientos cambiaban, ahora eran de carácter erráticos y racheados y esa nube de humo, que aunque se ha reducido mucho, sigue saliendo de la nave de reciclaje de pilas y baterías, podría afectar a la población. A la misma se le recomienda cerrar puertas y ventanas, apagar los aparatos de climatización si se nota olor a humo y, por supuesto, no acercarse a la zona de intervención en la que siguen actuando los servicios de emergencia.
Estamos en julio, estamos metidos de lleno en el verano, se esperan cifras récord de turismo, ¿eh? Se manejan en Observatur, en el Ministerio de Turismo, cifras impresionantes que llegan hasta 22 millones de turistas hasta finales de agosto. Entramos en las previsiones del mercado de trabajo, claro, más turistas, pues más trabajo, más empleo en hoteles, en restaurantes, en bares. Jefa de Economía, Marta Ruiz, buenos días.
¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Antes de hablar turistas, bueno, o porque hablamos de turistas, hablamos de lo que ha pasado en las infraestructuras esta semana. Claro, los turistas que vienen a esperar un país estupendo, a esperar unos días maravillosos, de pronto se encuentran con trenes que no funcionan ni con aeropuertos que se colapsan.
Sí, ha sido una semana un poquito complicada, ¿no?, en materia de infraestructuras y de nuevo una incidencia en el AVE que mantuvo interrumpida la circulación ferroviaria entre Madrid y el sur, entre Andalucía y Toledo, durante 15 horas, a lo que hay que sumar esos posteriores retrasos para ir dando salida a todos esos trenes que se iban quedando en tierra, ¿no? Todo comenzaba el lunes por la tarde, pasadas las 8, la falta de tensión en la catenaria en Yeles, Toledo y en la Sagra, Madrid, pues dejaba dos trenes parados, uno de ellos con pasajeros dentro, que tuvieron que pasar la noche ahí tirados en Villaseca de la Sagra. La avería y la retirada de esos trenes, pues no se completó hasta el día siguiente a las 12 del mediodía, hasta el martes, y claro, el resultado, pues 15.000 viajeros afectados. Y no hay que olvidar, Fernando, que en mayo se vivía un episodio similar también en esta misma línea por el robo de cable de cobre. Pero es que además, tú lo has apuntado, el miércoles se sucedía en aglomeraciones de la T4 de Barajas en el control de pasaportes por un fallo en el sistema informático que se solucionaba eso de las 3 de la tarde. Decenas de pasajeros perdieron los vuelos, tuvieron que ser reubicados y sin duda pues quienes se dedican al sector turístico insisten en que este tipo de imágenes pues no ayudan mucho, ¿no?, al atractivo, ¿no?, que tiene España como destino, sin duda.
De todas maneras, se ha reconocido por parte del gobierno que bueno, ha habido una falta de inversión en infraestructura que se une a un proceso de liberalización con más operadores.
Sí.
Esto, bueno, está reconocido, por lo menos, ¿no?
Bueno, no es la primera vez que hablamos de la falta de inversión en las infraestructuras del transporte en España. De hecho, aquí hicimos hace unos meses un informe COPE, sí, ¿no?, que iba en esta línea, ¿no? Estamos a la cola, Fernando, de la eurozona en este tipo de inversión. Somos los cuartos por la cola, según Eurostat. de atrás quedaron esos dorados años 90, ¿no?, del pasado siglo. Dicen, por ejemplo, desde SEOPAN, la patronal de las constructoras de infraestructuras, que hace falta 150.000 millones en inversiones. No decimos de golpe, pero sí, para que todo estuviera como tiene que estar, pues se debería desembolsar esa cantidad, ¿no? Fíjate, Fernando, además, que esta misma semana la Asociación Española de la Carretera cifraba en más de 13.000 millones de euros el déficit solo en conservación, ¿eh? Más de la mitad de la red de carreteras, desde la patronal, presenta deterioros importantes, sobre todo Aragón, Castilla, La Mancha, Castilla y León y Galicia. Así que mucho ojo también ahora en plena operación salida en la que estamos inmersos en este fin de semana. Ojo con las carreteras.
Bueno, la previsión es de verano récord en turismo, con el reto de modernizar nuestras infraestructuras. ¿Y el empleo qué?
Pues claro, imagínate, Fernando, al final, por mucho que se haya aprobado la reforma laboral y por mucho que se intente acabar con esa estacionalidad, ¿no?, de la economía, pues se nota en datos como los del empleo, ¿no? El sector servicios se refuerza para esta campaña de verano y las cifras de paro y afiliación pues así lo demuestran, ¿no? En junio deja, como siempre, esa destrucción de empleo en el sector de la educación, 55.000 empleos menos. Vemos aquí que la reforma laboral pues no consigue corregir esta precariedad, ¿no?, en un sector que es sin duda clave, ¿no?, para nosotros, pero luego está esa avalancha de turistas que se esperan en muchos puntos de España. ¿Y eso en qué se ha traducido? Pues mira, en que en el 75% de los nuevos ocupados que deja el mes de junio se ubiquen en hostelería y comercio, casi 77.000 afiliados más de media. La ocupación está en máximos, sigue marcando esos nuevos récords, 21,8 millones de ocupados, pero claro, Fernando, seguimos ahí estando a la cabeza de Europa en cuanto a parados. Es verdad que la cifra que nos deja junio pues es la más baja para un mes como este desde el 2008, 2.400.000 parados, pero seguimos liderando el desempleo en Europa. Y lo que siempre decimos últimamente, desde que estamos destacando estas buenas cifras de afiliación y bueno, y el paro que sigue bajando, es que la calidad del empleo que se crea, Fernando, pues es manifiestamente mejorable. Es verdad que hay menos contratos temporales que antes de la reforma laboral, pero todavía tenemos que aspirar a más, porque fíjate, en el mes de junio solo el 40% de los contratos firmados fueron fijos, pero es que si rascamos dentro de esos contratos fijos, menos del 40% son a tiempo completo. El resto son fijos discontinuos o a tiempo parcial, ¿no? Entonces, al final, pues vemos que el porcentaje de esos fijos a tiempo completo, que es en principio a lo que todos aspiramos, ¿no?, para tener cierta estabilidad y esos proyectos de vida, pues son los menos contratos, ¿no?, cada mes de los que se firman.
Me ha llamado la atención, de todos los datos que has dado, el de la destrucción en el sector de la educación, 55.000
empleos.
Pero
esto sucede,
habitualmente.
Fernando,
sí,
no se consigue corregir, mucha interinidad.
Claro, no tendremos buena economía sin buena educación, y cómo vamos a tener buena educación si mandas a los profesores al paro durante el verano, ¿eh?
Es que, ojo con la temporalidad en el sector público, que estamos metiendo mucha caña, y oye, no está mal a mejorar la calidad del empleo que generan nuestras empresas, y está muy bien, pero echemos un vistazo al sector público también.
Sí, sin duda. Gracias, Marta.
A ti.
La mañana. Con Fernando de Aro. COPE. Estar informado.
Este domingo, tiempo de juego. Desde las 3, pedaleamos con el Tour de Francia.
Línea de meta, Eric Frade.
Muy buenas tardes.
Y aceleramos con la Fórmula 1. Gran Premio de Gran Bretaña. En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Oye, cariño, yo creo que tenemos que salir ya.
Ay, estoy aquí tan cómoda, papá. ¿Por qué no vas a por Javi y nos casamos aquí? Mira, 7 asientos, cabemos casi todos.
Di que sí a la confortterapia del nuevo Citroën C3 Aircross. Ya disponible en tu concesionario desde 19.040 euros y 8 años de garantía Wicker.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Necesito que alguien me ayude a limpiar el local. Necesito el mejor.
Patrick Swayze.
O seguís mis normas o a la calle.
¿Piensa hacerlo usted solo?
En este garito corre la sangre todas las noches.
Desde ahora queda encargado del local.
De profesión, duro.
Creo que es hora de que estos señores se vayan.
El domingo a las 10 de la noche, en 13.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que ya están en pie en este domingo 6 de julio, en el que vamos a tener, va a seguir el calor, vamos a tener calor con algunas tormentas en el norte. Estamos contándote noticias, historias desde las 6 de la mañana. Hoy clausura el Partido Popular su congreso, su 21 congreso, con la intervención prevista de Ayuso y de Feijóo. Ha sido una balsa de congreso. Ayer Feijóo fue reelegido máximo líder del partido por más del 99% de los votos. Y quizá lo que ha agitado un poco este congreso es que el presidente Albiol, el presidente del congreso, ha dejado la puerta abierta a un acuerdo con Junts para una moción de censura que mande a Sánchez a su casa.
Es evidente que con la CUP o con Bildu no se tiene que hablar nada, ¿no? Pero a partir de aquí, yo no sé qué problema habría, por ejemplo, por llegar a un acuerdo con Junts de una moción de censura.
Bueno, no es una posición nueva del Partido Popular. Ya en su momento Feijóo apostó por un acercamiento a Junts. Fiesta en el Partido Popular, funeral en el Partido Socialista, donde ayer se celebró un comité federal con el que Sánchez quiso cerrar la crisis abierta por el caso presunto de corrupción de Ábalos, Cerdán y Coldo. Hasta el diario El País dice hoy en su editorial que el comité federal fue ayer absolutamente insuficiente como respuesta, y además pues le ha vuelto a estallar otro caso al Partido Socialista. Tenían previsto nombrar a Francisco Salazar, un asesor de Sánchez en Moncloa, como adjunto a la nueva secretaría de organización. Y pocos minutos antes de que se produjese ese nombramiento, el diario.es publicó una serie de informaciones en las que varias mujeres denunciaban acoso sexual y abuso de poder por parte de Francisco Salazar. Y bueno, el que iba a ser adjunto a la Secretaría de Organización, hombre de confianza, también este hombre de confianza de Sánchez, pues no va a ser adjunto a la Secretaría de Organización. Pilar Alegría, que primero elogiaba a Francisco Salazar, luego pues tuvo que reconocer que no era el hombre idóneo.
No conocía, lógicamente, esa información a la que ustedes aludían. Creo que el paso que ha dado, ese paso de retirarse, dar un paso atrás en todas sus responsabilidades orgánicas, políticas, institucionales, será un paso necesario.
Bueno, no sé qué pasa en el entorno de Sánchez, que nunca se enteran. No se enteraron con Ábalos, no se enteraron con Cerdán, tampoco se enteraron con Francisco Salazar. Personas todas ellas muy cercanas a Sánchez. 6:33, te cuento más cosas con la ayuda de Ana Huertas. Israel ve inaceptables los cambios sugeridos por Hamas en el alto el fuego,
que es de 60 días y está promovido por Estados Unidos. Aún así, el primer ministro Netanyahu ha confirmado que hoy domingo enviarán negociadores a Qatar. Este sábado, ciudadanos israelíes volvían a salir a las calles de Tel Aviv para pedir el cese de las hostilidades y la vuelta de los rehenes.
Ascienden a 52 los muertos en las inundaciones en Texas, Estados Unidos.
Entre los desaparecidos hay una veintena de niñas y sus monitoras. Se encontraban en un campamento cerca del río Guadalupe que se desbordó debido a las fuertes lluvias de los últimos días. El agua subió 8 metros en apenas 45 minutos.
Continúa preocupando la nube tóxica generada en Guadalajara.
Se produjo a causa de un incendio en una fábrica de baterías de litio. 5 municipios de la provincia han vuelto a ser confinados durante la noche debido al cambio de dirección en el viento.
Anchón Alonso comparece ante el juez.
El presunto socio de Santos Cerdán en la empresa Servinavar, señalada en el último informe de la UCO por el supuesto pago de mordidas por adjudicaciones públicas, comparece mañana lunes ante el juez que instruye el caso Koldo Ábalos Cerdán.
Y Rusia intensifica su apoyo al régimen de Nicolás Maduro. El gobierno de Putin ha inaugurado una fábrica de munición de fusiles Kalashnikov en Venezuela para impulsar la autonomía militar del país. Corresponsal Jorge Beznerra.
En Maracay, Venezuela, la cooperación militar con Rusia da un paso histórico. Entra en funcionamiento la primera planta nacional de municiones para fusiles Kalashnikov. 19 años de construcción culminan hoy con la inauguración de sus avanzadas líneas de producción, que pronto se sumarán fábricas de fusiles AK-103. Pero la consolidación de este proceso viene producto de los últimos acuerdos entre ambas naciones. Así lo destaca Nicolás Maduro tras un encuentro con Vladimir Putin, resalta el alcance de estas alianzas.
En la reunión con el presidente Putin tuvo tres momentos. Tuvo todos estos temas, estuvimos hablando del tema comercial, energético, de profundizar la cooperación técnica militar.
La planta producirá hasta 70 millones de cartuchos al año. Así se consolida la independencia tecnológica de la defensa venezolana, pese a presiones y sanciones internacionales.
Israel y los terroristas de Hamas están a las puertas de negociar otra posible tregua en Gaza tras la propuesta de Estados Unidos. Ya acabamos de contarte que la cosa no prospera. Corresponsal en Tel Aviv, Daniel Blumenthal.
Nuevamente salieron a las calles decenas de miles de israelíes para exigir al gobierno que firme un acuerdo por la liberación de todos los 50 israelíes secuestrados en Gaza. Se estima que 20 de ellos están aún con vida, pero el acuerdo que está a punto de ser alcanzado con Hamas, con la intermediación de Qatar y el auspicio de la administración Trump, habla del regreso de solo 10 de los rehenes con vida y 18 de los muertos en un periodo de 60 días de tregua. Hamas habría recibido de la Casa Blanca garantías de que la tregua prolongada implicará el fin de la guerra, pero los sectores más extremistas del gobierno de Benjamin Netanyahu exigen continuar la contienda hasta la derrota definitiva de Hamas y también la permanencia del ejército en la franja de Gaza.
Seis y 36, 5 y 36 en Canarias. Iron Maiden ha llenado el Estadio Metropolitano de Madrid. 55.000 personas han disfrutado de uno de los grupos más icónicos del heavy metal en su regreso a España 7 años después. Repasamos la actualidad de la Iglesia, la actualidad más relevante de la semana. Irene Pozo, buenos días.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenos días.
Nueva carta pastoral del presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, donde pide a los fieles católicos llevar su fe más allá de los templos aplicándola a los desafíos sociales que vivimos todos.
Y muy especialmente al problema de la vivienda, donde las familias están encontrando graves dificultades para acceder a una vivienda digna o para sufragar hipotecas o alquileres. Y si bien ha reconocido las dimensiones económicas y las políticas del problema, como la regulación del suelo, la construcción o los impuestos, el arzobispo de Valladolid ha planteado una cuestión adicional para los católicos, particularmente aquellos con más de una vivienda en propiedad.
Estar dispuestos a aceptar quizás un nivel de renta menor que suponga una justa retribución, pero que no se someta a las reglas coyunturales de un mercado que nos pueden dar una oportunidad, pero suponen para otros una barrera casi imposible para poder llevar una vida digna.
En este contexto, Argüello insistía en que la catolicidad supone poner en relación unas cosas y otras, conectando la vida del templo con las decisiones en la calle, las referidas al consumo y la producción. Y afirmaba que comulgar nos sitúa también a nosotros, a todos, en un horizonte de comunión de vida, de comunión de bienes y de comunión de misión. Unas declaraciones que coinciden con el curso de Doctrina Social de la Iglesia sobre la crisis de la vivienda que se está llevando a cabo conjuntamente, organizado por la Conferencia Episcopal Española, la Fundación Pablo VI y la Universidad Pontificia de Salamanca, un encuentro en el que participaba la exsecretaria general de Vivienda, Elena Beunza, que reconocía que la vivienda sigue siendo uno de los principales factores de desigualdad de nuestra sociedad, un problema estructural que venimos arrastrando desde hace décadas y que garantizar el acceso a una vivienda digna no es una opción ideológica, sino un deber moral.
Muchos han iniciado ya sus vacaciones de verano o están de camino. Durante este fin de semana se esperan muchos desplazamientos, casi 5 millones. Hoy la Iglesia celebra su jornada de responsabilidad en el tráfico, Irene.
Pues sí, quizá pocos conocen esta jornada que la Iglesia celebra cada primer domingo de julio, coincidiendo, bueno, pues con esas fechas en las que mucha gente se desplaza para disfrutar de sus vacaciones. Una jornada que también se celebra en torno a la festividad de San Cristóbal, el patrono de los conductores y transportistas, que tiene lugar unos días después, el jueves 10 de julio. El encargado de promover esta jornada es el Departamento de Pastoral de la Carretera. Su director es José Aumente.
No es verdad que las prisas nos llevan a nada y saltarnos las normas de tráfico podemos ser muy listos un día, pero el cántaro cuando va mucho a la fuente se rompe. Es decir, que tenemos que tener un respeto exquisito para la vida propia, pero también para la vida ajena, que van conmigo en el mismo vehículo y que se han fiado de mí porque me quieren o al menos creen que yo las voy a tratar bien y las voy a llevar sanas al camino que se han propuesto.
El objetivo de esta jornada es fomentar un mayor sentido cívico y moral al conducir con la intención de prevenir accidentes y disminuir el sufrimiento y las pérdidas humanas en las carreteras. Así que paciencia, prudencia y respeto, como también piden los obispos en su mensaje para este día.
Y hablamos también de salud mental, uno de los grandes desafíos que marcan nuestro tiempo.
Y es el primero de los temas que se abordan en Lo que ahora importa, el nuevo videopodcast que estrena la Conferencia Episcopal Española de la mano de Abside Media Producciones. Con la participación de voces influyentes, este proyecto busca emprender el presente y construir un futuro más humano, haciendo de cada episodio una invitación a detenernos, cuestionarnos y dialogar sobre aquellos temas que a todos nos afectan, como es el caso de la salud mental. María Jesús Álava Reyes es psicóloga y directora del Centro de Psicología Álava Reyes.
Hemos fracasado en la educación de las nuevas generaciones, porque te vienen en situaciones que dices, ¿qué es lo que le ha ocurrido? Pues que ha tenido un problema con un compañero, con los estudios, o con una amiga, o con la pareja, y ya se hunden literalmente. No les hemos dado recursos ante la vida. Hemos sustituido el esfuerzo por la sobreprotección. Y ahora mismo tenemos a cantidad de personas, miles, millones de jóvenes y adolescentes, que ante las primeras dificultades literalmente se te vienen abajo.
Salud mental, familia, educación, promoción de la mujer y demografía son los temas elegidos para abordar en este espacio que aspira a convertirse en un punto de encuentro, diálogo y reflexión para explorar los retos de nuestra sociedad. 5 episodios que ya están disponibles en YouTube y en las redes sociales de la Conferencia Episcopal Española.
Gracias, Irene.
Hasta la semana que viene.
El tránsito vertiginoso que estamos viviendo hacia una nueva geopolítica no puede ni debe desembocar en una enmienda a la totalidad al mundo del derecho, al mundo de la solidaridad, de la dignidad humana.
Así comenzaba el Rey, así inauguraba el Rey la Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo de Naciones Unidas que ha tenido lugar en Sevilla. Se ha hablado de esta conferencia, bueno, porque estaba Sánchez, por cuestiones de política nacional, pero ha sido una cumbre importante. Al menos ha tratado una cuestión importante, que es la financiación para el desarrollo. La lucha contra la pobreza sigue siendo una cuestión esencial en el mundo en este momento, y hay un problema, hay un reto, y es que la política de Trump ha cortado la ayuda al desarrollo. Ha retirado fondos por valor de 50.000 millones de euros, y eso se ha hecho notar. Hablamos en este momento con alguien que sabe mucho de financiación para el desarrollo, que ha estado en la cumbre, Sonia Olea, del equipo de Cáritas. Sonia, buenos días.
Hola, muy buenos días. Del equipo de incidencia política de Cáritas.
Del equipo de incidencia política de Cáritas, que en Cáritas se hacen muchas cosas. Oye, vamos a ver, ¿ha servido para algo esta cumbre?
Bueno, había muchísimo trabajo antes de la cumbre. El sistema y el modo de trabajar de Naciones Unidas hace que empecemos a realmente a hacer propuestas y los diálogos entre los gobiernos sea muchísimos meses antes. Hemos estado, te diría, la sociedad civil casi 3 años preparando y estando atentas a lo que los gobiernos hacían. Los gobiernos ya llegaron con el compromiso de Sevilla, que es el documento final acordado y votado en Nueva York hacía pocos días. Entonces, la conferencia sirve para visibilizar, fundamentalmente, sirve para que los estados se puedan sentar y profundizar en luego cómo hacer efectivos ese compromiso de Sevilla. Y luego ha habido también muchísimos espacios. Te puedo decir que yo he estado en muchas cumbres de Naciones Unidas y nunca había visto algo igual. A la vez, en un mismo horario, empezábamos a las 8:30 de la mañana con reuniones y eventos y teníamos media hora de descanso y terminábamos a las 7 de la tarde, y a cada hora había 23 eventos paralelos con diferentes temáticas por parte de sociedad civil y gobiernos y agencias de Naciones Unidas, y luego todo el tiempo había reuniones multilaterales, bilaterales, entre gobiernos, agencias de Naciones Unidas, agencias de otro tipo, en el lugar, digamos, donde estaban las delegaciones. Éramos casi 20.000 personas allí, hay cuestiones que te puedo decir como indicadores de resultado y como indicadores de proceso de estas cumbres, ¿no? Que son a muy largo plazo. Dime.
No, la pregunta, digo, se sigue trabajando, pero la pregunta que quiero hacerte se refiere a los recursos. Vamos a ver, es evidente que hay que seguir luchando contra la pobreza. Hay 735 millones de personas que siguen en pobreza extrema. Eso es muchísimo. Y claro, para combatir la pobreza extrema, ya hemos visto que se puede luchar con eficacia contra la pobreza, porque ha habido periodos en los que se han conseguido muchos éxitos, pero para eso hace falta dinero. ¿Ese documento del que nos hablas establece compromisos firmes para esa financiación?
Bueno, aquí la cuestión no es, digamos, fondos directos a la financiación solamente, sino que hay todo un tema que es muy complejo de entender, que es cómo está organizado el sistema financiero en el mundo. Entonces, tenemos a muchísimos, creo que recordarás, no quiero que me digas tu edad, pero creo que recordarás que en el año 2000 hicimos todo un trabajo para el tema de la deuda externa. Aquí en España la Iglesia nos movió muchísimo, se hicieron muchísimas cosas. Yo estaba de misionera en Chile, pero igualmente en América Latina se hicieron muchísimas acciones. Hay un tema que es la deuda soberana. En el año 2000 esa deuda soberana estaba en poder de otros estados, es decir, que estados ricos del norte habían comprado deuda de estados del sur y tenían esa deuda en su poder. Hoy en día, más del 80% de la deuda soberana de los países del sur global está en manos de empresas multinacionales. Ajá. Entonces, nos encontramos con una situación, yo ahora mismo de memoria no te puedo decir, pero nos encontramos con una situación que todos los países del sur global, sobre todo África, ha habido una representación enorme de entidades y de gobiernos de África, en muchísimos casos para pagar los intereses de la deuda soberana,
sí,
para que también nos entiendan las personas oyentes, para pagar los intereses, solo los intereses, que no la deuda externa, tienen que tomar dinero de lo que, por ejemplo, aquí en España, en nuestros presupuestos generales del Estado, dedicamos a carreteras, hospitales, colegios, universidades, esa parte que también ayudamos para las jubilaciones porque nuestro Fondo de la Seguridad Social no puede con ello.
Sí.
Eso, que aquí tenemos unos presupuestos, digamos, que utilizamos cantidades enormes, ¿no?, en que las personas puedan vivir con cierta dignidad y con cierto bienestar, en esos países no pueden hacerlo porque solamente pagando los intereses ya tienen que restárselo a fondos que tienen. Y no solamente eso, hay otro tema más complejo, que intento también explicarlo para que se comprenda, y es que tienes que cumplir unos requisitos para que luego te den ayuda. Es decir, claro, para que tú luego puedas ir a que te den créditos o a que te den ayudas, subvenciones, pues no sé, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, proyectos que puede tener la OCDE o que pueden tener otros tipos de hay muchas plataformas de ayuda, ¿no?, y solidarias en el mundo, te van a pedir como requisito que digamos tengas ciertos apuntes contables, ¿no?, que digan que tú eres un país fiable. Entonces nos encontramos que no pueden recibir ayuda, que tienen que estar pagando intereses de la deuda soberana. Y que luego encima, si recuerdas, tenemos unas COP que son cada año. Este año va a ser en Belén, en noviembre, donde se establece además que tenemos unos compromisos de no contaminar.
Ya.
Y entonces súmale eso a todos los países del subglobal que encima tienen que hacer inversiones gigantescas con el tema de los compromisos de climáticos. Además, ese daño que tienen climático ha sido provocado por darnos al norte global nuestro petróleo, nuestros minerales, ahora que se habla tanto de los minerales raros.
Sí.
Y encima tienen además ese plus, con lo cual que nos encontramos pues una situación,
yep,
donde al final son las personas que viven en ese subglobal las que están sufriendo, yep, consecuencias.
Que no es solo el dinero que tengas para combatir la pobreza, sino las deudas que esos países tienen. La Iglesia siempre ha defendido que hay que condonar la deuda externa. Estabas explicándonos que ese servicio de la deuda compromete gastos esenciales para el desarrollo. Bueno, pues sí sirven para algo estas cumbres. Sonia Olea, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros y siempre a vuestra disposición.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero confianza y buen precio.
Eurorepar Car Service.
¿Y si cambian los neumáticos?
Aprovecha el 2x1 en neumáticos Eurorepar Reliance. Condiciones en eurorepar.es.
Esta es Ana, que dejó escapar las rebajas de Costa y se pasó todo el verano en casa remojándose en una piscina hinchable.
A tiempo. Aprovecha las rebajas de verano de Costa y reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Date prisa, terminan el 15 de julio. Más info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Tengo que hacer una reserva de última hora.
Placer o trabajo.
Da igual.
Un momentito que hacemos el registro. Nombre, por favor.
Opor.
¿Y apellido?
Tunidad.
¿Me lo puedes repetir?
No.
La oportunidad no se repite. Aprovecha los Pro Days de Citroën con condiciones irrepetibles en toda la gama del 1 al 19 de julio.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Esta semana hemos vuelto a tener un nuevo caos ferroviario, un caos como el del pasado mes de mayo. Esta vez, pues, ha habido una avería en la línea de alta velocidad de la zona o del trayecto entre Madrid y Andalucía. La circulación ha estado suspendida durante muchas horas. Parece que el fallo se ha debido a un problema de la catenaria entre los municipios de Yeles y La Sagra. Ha habido muchas personas que han estado muchas horas metidos en trenes, 25.000 pasajeros afectados. Hablamos en este momento con Rafael González Escudero, secretario general del Sindicato Ferroviario. Rafael, buenos días.
Hola, buenos días.
Rafael, ¿qué pasa? ¿Qué pasa para que sean cada vez más frecuentes estos caos ferroviarios?
Bueno, pues nosotros pensamos que durante muchos años se ha llevado una política de desarrollo del ferrocarril errónea, ¿no? Destinando todas las inversiones a la construcción de líneas de alta velocidad en detrimento de la red convencional, pero a la vez, una vez que se inauguraban estas líneas, pues los políticos se hacían la fotografía de la inauguración y se olvidaban que al día siguiente tiene que tener un mantenimiento adecuado, ¿no? Se hacían contratos laxos con las empresas privadas que habían hecho la construcción, con un mantenimiento sencillito, porque como era una infraestructura nueva, pues no necesitaba de mucho mantenimiento. Pero claro, va pasando el tiempo, la infraestructura se va deteriorando, eso no se corrige, el mantenimiento preventivo se abandona y al final pues llega lo que está llegando ahora, que son las consecuencias de esa falta de mantenimiento preventivo de la infraestructura.
Pero,
y que la sufre la ciudadanía.
Pero por lo que me está usted diciendo, esto se puede volver a repetir en cualquier momento, en cualquier sitio.
Sí, de hecho lo preocupante ahora es que se está reproduciendo en el mismo entorno de unos 7-8 kilómetros, ¿no? Ya sucedió el 4 de mayo, que hubo cuando el famoso robo de cables, que coincidió también con una avería en la catenaria de las mismas características de las de este lunes, ¿no? Y es que esa zona pues algo tiene y habría que hacer una auditoría de en qué condiciones está esa catenaria para que se repitan de esta manera averías iguales, ¿no? Que son de un aumento del consumo por trenes parados en un punto concreto, ese aumento del consumo energético hace que suba la temperatura y sorprendentemente el hilo de contacto se funde y se parte y se rompe la catenaria.
Ya.
Y es lo que sucedió en las dos ocasiones.
Dice usted que falta inversión en los trayectos habituales, no en los trayectos de la alta velocidad, pero claro, esto resolverlo requiere mucho tiempo y mucha inversión. No hay una solución intermedia para que no se vuelvan a repetir estos caos, digo, porque es que si tenemos que esperar a que haya una renovación completa de la red que no es de alta velocidad, esto va para largo.
Sí, claro que hay intermedias. Mientras se produce la renovación integral de la red, después de tantos años de abandono, lo que hay que hacer es potenciar, y muy mucho, el mantenimiento preventivo, que ahora mismo está abandonado. El mantenimiento preventivo es el que se ha hecho históricamente en el ferrocarril. Yo mismo estuve trabajando en el ámbito del mantenimiento de las catenarias en línea electrificada, y es que todos los días, desde los diferentes equipos, sectores y brigadas, pues había un equipo de compañeros y compañeras que salían a visitar cómo estaban todas las instalaciones de su ámbito de influencia, para detectar si está a punto de producirse una avería, para detectar si hay un elemento que es producto del desgaste, pues está a punto de romperse. Eso hace que se puedan reparar las averías antes de que se produzcan y que por lo tanto la ciudadanía no sufra las consecuencias.
Yeah.
Solamente con eso, arreglar el mantenimiento preventivo, estaríamos reduciendo el nivel de incidencias pues un 70-80% con seguridad.
Pero para eso hay que meter más personal, claro.
Exactamente.
Ya. Yeah. Bueno, pues la solución está ahí. Vamos a ver si Óscar Puente o alguien en el gobierno decide adoptarla. Rafael González Escudero, secretario general del Sindicato Ferroviario, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a vosotros. Buenos días.
657-557 en Canarias. Uno de los afectados por ese caos ferroviario es Juan José Montijano, que este lunes viajaba de Madrid a Granada. Juan José, buenos días.
Hola, muy buenos días, Fernando.
Juan José, cuéntanos qué te pasó.
Bueno, pues yo me fui a Valladolid el domingo pasado, el día 30, para clausurar una exposición, y ya el tren iba sin calefacción, de Granada a Madrid.
Uh-huh.
Y al regresar, ese mismo día 30, cogí con 40 minutos de retraso el tren de Valladolid hacia Madrid, y en Atocha, pues a las 8 salió el autobús con destino a mi ciudad, a Granada, y a los 25 minutos nos paramos en Pantoja, entre Yeste y la Sagra, la provincia de Toledo. Bueno, la gente comenzó a preguntar qué pasaba, el personal de Renfe no supo decirnos a ciencia cierta qué es lo que ocurría. Media hora, una hora, dos horas, hasta que cerca de las 4 horas, pues ya nos comienzan a decir que ha habido un problema con la catenaria y que el arreglo va para largo. A todo esto comenzaba a anochecer, abrieron las puertas, aunque no nos dejaban salir. Sin embargo, una protesta de algunos de los pasajeros, pues combinaron al maquinista y al intervento Montoro que por favor nos dejasen bajar. Bueno, pues a todo
esto... ¿Por qué no les dejaban bajar? ¿Cuál era el argumento que utilizaban?
Pues por temor a que pudiera suceder algún tipo de accidente, porque hay que tener en cuenta que nos paramos en mitad del campo y solamente había una vía agropecuaria que distaba aproximadamente unos 30 metros del tren y una especie de balate por el que había que bajar si queríamos acceder a esa vía. La Guardia Civil se personó allí, nos dio botellas de agua, cosa que Renfe no negó completamente, había que abonar los 2,50 de las botellas de agua. Y claro, comenzaban a pasar las horas, hasta que cerca de las 4:20 de la madrugada, pues nos dicen que van a reenganchar una locomotora, nos van a ir hacia atrás para cambiar de aguja, y efectivamente así fue. A las 5:00 ya volvimos a salir con destino a Granada, donde yo llegué a mi casa, a mi ciudad, a las 8:15 aproximadamente, desde las 8 de la tarde del día anterior.
O sea, 12 horas para hacer el itinerario, que lo lógico hubiera sido hacerlo en qué, ¿cuál era el tiempo previsto?
3 horas y media aproximadamente.
Ya. ¿No le dijo nada el personal de Renfe?
Bueno, el interventor, lo único que estaba haciendo la pobre criatura era llamar constantemente a servicios centrales, a ver lo que le decían que había simplemente un problema con la catenaria, nada más. Este señor, pues bueno, nos informaba de vez en cuando, pero claro, tampoco podía decir más allá porque él tampoco lo sabía, no le decía nada de los servicios centrales. Claro, el ánimo de la gente comenzó a caldearse un poquito, siempre con mucha educación y respeto, porque los funcionarios de Renfe, a fuerza de ser sinceros, pues se desvivieron con nosotros si necesitábamos algo y tal.
Juan José Montijo, gracias por contarnos su historia sobre cómo se vive un caos ferroviario en España en este momento.
A ustedes siempre. Es un cordial saludo.